FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Los días mueven, duelen, alegran, preocupan. Boca campeón, una nueva adolescente desaparecida en la capital, la mejor maestra de nuestra capital, premiada internacionalmente, a la que se le descuentan los días de trabajo cuando va a recibir el premio, el acto de Cristina en Sarandí, lo discapacitado sin pensión, la mafia de la salada y los miles de trabajadores explotados que la sostenían y las imprescindibles complicidades políticas, económicas, policiales que lo hacían posible. La desocupación crece, los tarifazos y lo que se nos viene después de octubre. Tratando de que todo esto no nos haga perder la meta que nos planteamos en Alimento y Vida, seguimos adelante con la encuesta, ¿cómo nos estamos alimentando los argentinos? Una pregunta que nos estamos haciendo y estamos haciendo a nuestro alrededor. Preguntarnos cómo nos estamos alimentando, ¿es una pregunta desubicada? Creemos que no. Preguntarnos cómo se están alimentando nuestros pibes, cómo se están alimentando nuestras familias, es fundamental para repensar nuestra salud, el ambiente en que vivimos, la crisis que atravesamos y hacia dónde quisiéramos poder ir como familia y como sociedad. En las respuestas a nuestra pregunta, ¿cómo nos estamos alimentando?, predomina el mal y el más o menos. Pero la verdad es que estamos sorprendidos por la enorme cantidad de interrogantes que se disparan y que vamos a tratar de ir contestando a medida que el tiempo de Alimento y Vida lo permita y los nutricionistas de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de Medicina, acá en la UBA, nos echen una manito. Nos encontramos con gente preocupada por la leche de vaca y los lácteos de ella derivados. ¿Es un veneno la leche de vaca y por lo tanto no debemos consumir más? ¿O lo que envenena es cómo se las cría y el tratamiento que reciben con hormonas y antibióticos? ¿O lo que nos envenena es el proceso que va desde que se termina de ordeñar en el tambo, pasa por la industria y llega a los comerciantes? Entonces, ¿es bueno o malo que sea obligatoria la copa de leche en las escuelas? ¿Con la leche alimentamos o intoxicamos a nuestros chicos? También encontramos vegetarianos y veganos, algunos con marchas y contramarchas en ese camino, otros más convencidos, afirmados en sus convicciones e incluso bastante fanáticos. Pensando en alguno de ellos y las cosas que nos plantearon, nos preguntamos, si además de tener guita para comprar alimentos orgánicos caros, pagar nutricionistas y médicos que los aconsejan, tuvieran cargos en el gobierno, ¿cómo harían para que todos podamos acceder a frutas y verduras producidas en forma más natural y sin residuos de agrotóxicos? ¿Qué harían para terminar con la desnutrición infantil en comunidades indígenas, áreas saqueadas del interior o en la periferia de las grandes ciudades? ¿Cómo solucionarían los gravísimos problemas que tenemos con la nutrición en los comedores de las escuelas públicas? ¿Cómo evitarían que sigan engañándonos con masivas y caras publicidades alguna de las grandes empresas alimenticias? Solo dos ejemplos los que dimos, pero hay muchos más de preguntas e interrogantes que surgen de la encuesta ¿cómo nos alimentamos los argentinos? Por eso, pensar en alimentación es pensar también en soberanía alimentaria, porque nosotros tenemos que decidir cómo queremos alimentarnos. Esto nos lo debemos y debemos exigirlo.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
A disfrutar, tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo, y llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final hasta que tú te cansa. Aunque el invierno es largo, no seas amargo, sale a buscar. Así será posible tu ideal. Tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Hay que ganar la calle y confiar en los otros sin marginar. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir.
Buenas tardes, bienvenidos a Alimento y Vida, si no me equivoco, el programa número 84 de esta tarde primaveral hermosa, así que siendo las 18 horas 11 minutos de este viernes 23, damos
comienzo. Debe ser la temperatura casi.
Y te digo que sí, debe estar bastante cálida la cosa, así que bueno, descansando del frío de estos últimos días. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muy contento. Un hermoso fin de semana se nos viene, así que sí, nos vamos a reponer del frío. El asadito que nos hicimos el Día del Padre, capaz que lo hacemos ahora.
Está bien, sí, sería bueno, ¿no? Como para recuperar.
Porque el tema de los ravioles, que fue un condimento del fin de semana pasado, al Día del Padre, el otro día leyendo un comentario político muy, muy, muy gracioso, decía que bajar al mismo tiempo el déficit y los impuestos es como adelgazar con una dieta de ravioles.
Ajá, a ver, déjame analizar. Bajar el déficit.
Y al mismo tiempo, claro, el déficit y los impuestos.
Claro, sí, está bien.
Que es lo que nos dicen que quieren hacer.
Sí, imposible. ¿Es como entonces?
Es como adelgazar con una dieta de ravioles.
Tal cual, bueno, bien, está buena, ¿eh?
Está bien, bueno, tenemos que algunos saludos.
Sí, estábamos escuchando Huayno 14, ¿no? De los Ilya Kuryaki. ¿O no? Ah, de la Bersuit. Bueno, de la Bersuit. Sí. Ya me parecía raro porque Ilya Kuryaki es este. Era un agente de. Era el agente de Cipoll. ¿Sabías vos, Joaquín? Acá lo saludo a Joaquín, nuestro operador. Claro, había una serie, cuando yo era niño, llamaba El Agente de Cipoll. Y uno de los dos agentes era Ilya Kuryaki.
No pregunto de qué año, ¿no?
Y sería de principios de los 70 la serie. Así que de ahí viene.
Perdón, de 1970.
1970, acá yo era un pibe, tendría 11, 13 años.
Claro, no nos vayamos tan atrás, ¿no?
Bueno, pero ahora ya sabes el origen de Ilya Kuryaki, era el agente de Cipoll. Bueno, ¿vos querés mandar algún saludo, Carlos?
No, sí, básicamente a María Marta y a Begoña, que nos van a representar en la asamblea de la feria de hoy, que está empezando en este momento, a las 18 horas empezaba la asamblea de la feria del productor, consumidor y la economía social de la Facultad de Agronomía, donde se sigue discutiendo fuertemente el reglamento de funcionamiento interno, una construcción colectiva, nada fácil pero imprescindible.
Bien, sí, nada fácil sobre todo. Che, y bueno, le mandamos también un abrazo a Pepe Anfossi, que está atravesando un momento bastante triste, por no decir muy triste. ¿Querés comentar algo, Carlos?
Sí, bueno, el día miércoles, este miércoles 21, Pepe se enteró por un llamado telefónico que había fallecido su papá, que era canadiense, lejos de aquí. Así que, bueno, la pérdida de un ser querido y la distancia que agranda las ausencias, ¿no?
Seguro. Así que bueno, un abrazo grande para Pepe, que está atravesando este momento difícil. Y bueno, para ir cerrando el bloque entonces de inicio, vamos a las efemérides. ¿Te parece, Carlos?
Dale.
20 de junio, entonces, Día de la Bandera. En el Congreso de la Nación, por ley nacional 12.361, estableció el 20 de junio por ser el aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Ese día de 1820, entonces fallecía Manuel Belgrano y quedó estipulado entonces como un feriado nacional inamovible el Día de la Bandera.
Bueno, el 21 de junio, Día del Apicultor, y hay muchos miles de apicultores. Ajá. En nuestro país, y es que están viviendo una crisis muy importante.
Sí, ¿no? O sea, sí. Estamos, es un momento.
Una producción muy generalizada en región pampeana y en muchas otras zonas del país. El uso masivo y descontrolado de agrotóxicos también tiene como víctimas a las abejas.
Con todo el problema que trae, ¿no? La no polinización, etcétera.
Así que un saludo a todos los apicultores y metámosle para adelante.
Muy bien, 22 de junio en 1986, un gratísimo recuerdo, con la mano de Dios, de Diego Maradona, la selección argentina de fútbol vence a Inglaterra 2-1 en el Estadio Azteca en el Mundial de México.
Hace 31 años y parece que fue ayer.
Parece que fue ayer, sí. Y qué gol, como lo narra Víctor Hugo, cuando dice genio. Impresionante. Bueno. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, el día 24 de junio, hace 82 años, el fallecimiento de Carlos Gardel.
Bueno, a ver, vamos acá, me dice el amigo Joaquín que tenemos un audio, a ver, alusivo.
Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borrachaga, siempre Maradona, genio, ta. ¡Gol!
Qué grande, che, todavía lo escucho y me agarra piel de gallina, vos podés creer. Sí. Es increíble.
Yo lo vi esta semana, lo repitieron varias veces en distintos programas de televisión y es para verlo una vez por día por lo menos, ¿no? Sí. Como te levanta el ánimo, te genera energía positiva, te da ganas de llevarte todo por delante, gritar las broncas que tenés contenidas, así que... Grande el Diego.
Hermoso. Che, y antes de leer esta, fíjate, tenés ahí un poquito de cuesta abajo, Joaquín, porque el 24 de junio de 1935, ¿ya lo habías leído vos, Carlos, o no?
Sí, ah, pero vamos de nuevo.
Entonces, en un accidente de aviación en Medellín, Colombia, muere el cantor Carlos Gardel, protagonista de películas como Cuesta Abajo y músico de bellas canciones como El Día Que Me Quieras. A ver, ¿encontraste algo? No, si no, bueno, después en otro momento lo iremos con eso. O sea, agarré desprevenido, pero bueno, por ahí poner un poquitito ahí de Cuesta Abajo en mi rodada. Las ilusiones
dale, que viene bien, dale.
No, que no la sé la letra, ¿viste? Justo el otro día estábamos hablando de eso, ¿te acordás? Que decía, si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? Así que, bueno, yo diría que ahí estamos. Grande Joaquín. Qué capo. Como un paria que el destino se empeñó en
deshacer. Y fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer.
Bien, gracias Joaquín. Otro momento gratísimo después de escuchar el gol de Maradona, escuchar a Gardel.
A Gardel, cerrando esta partecita del programa, que seguimos en el mes del medio ambiente.
Ajá, es verdad.
A ver. Sí, que no es lo mismo que el ambiente no me importa ni medio.
Es verdad, un juego de palabras, pero... Muy, muy cierto lo que dice don Carlos. Bueno. Che, bueno, dale, entonces vamos terminando ya este primer bloque de Alimento y Vida y enseguida volvemos. Nos encontramos en un cachito. Adelante.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido. Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea FM 94.1.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida y vamos a ir en este bloque, como bien decía la hermosa canción, La Belleza de la Trama, con las noticias Caliza, Carlos Carvalho.
Sí.
¿Qué tenemos de
noticias Caliza? De la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía.
Muy bien.
Bueno, algunas directamente ligadas con las actividades docentes que venimos realizando. La primera... que este miércoles fue la quinta reunión del curso, la anteúltima reunión del curso de Economía Social y Desarrollo que venimos realizando. La mayoría del tiempo del curso lo destinamos a disfrutar y a la presentación de cuatro experiencias muy distintas que daban cuenta de la diversidad de la economía social. Uh-huh. Vos, Julio, estuviste
sí.
a las cuatro. Vamos a contar rápido en el orden que se sucedieron. Dale. Primero hablamos de Morón Surco, después hablamos de esta radio, de Radio Asamblea.
Sí,
después hablamos de
la Universidad de Quilmes
con el mercado territorial, el mercado. Y finalmente hablamos de alimentos cooperativos. Y del vínculo que tienen con la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, con Cooperar. De cada experiencia una cantidad de aprendizaje, una cantidad de interrogantes, el debate, las preguntas fueron muy, muy inteligentes de la mayoría de los chicos y chicas que participaron, no tan chicos ni tan chicas, de los participantes. Sí, porque digamos hay estudiantes de la facultad, como dijimos, pero además el curso está abierto a todo público y hay
de todas las edades. Pero sí, estuvieron la verdad que las cuatro presentaciones excelentes y se nos fueron se nos fue el tiempo volando. Cuando quisimos correr ya estábamos 10 menos 10 de la noche y nos tuvimos que ir corriendo.
Exactamente. Y bueno, ahora el miércoles que viene terminamos este curso, en la tercera edición de este curso Economía Social y Desarrollo, y nuevamente vamos a hablar de experiencias, pero en este caso son experiencias que eligieron, seleccionaron y analizaron los participantes del curso divididos en grupos. Entonces ellos hicieron un análisis siguiendo una guía que nosotros le habíamos sugerido, le habíamos propuesto, hemos ido conversando sobre sus avances a lo largo de este último mes. Y en este caso vamos a escuchar el análisis que hacen la cooperativa de recicladores, el Ceibo, de un que viene pasando en un grupo que se reúne para hacer consumo grupal, comprar juntos.
El nodo de una señora.
Comercializador de verduras, que es de un grupo cercano a la de vecinos cercanos a la facultad.
Que justamente ellos le compran a la Universidad de Quilmes, ¿no?
Exactamente, al mercado territorial de la Universidad de Quilmes. Es una simple casualidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
No teníamos ni idea de que eso ocurría. Bueno, una de las tantas cosas de las que no tenemos ni idea, afortunadamente. Va a haber un análisis de una experiencia que nos parece única en el país, la colonia 20 de abril, de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Jáuregui, producción agroecológica en tierra tomadas y cedidas luego en comodato por el Estado. Va a haber el análisis de una cooperativa de trabajo que hace diseño y desarrollo de vivienda.
Más que también hay, bien diverso.
Bien diverso con el trabajo, espectro. Un trabajo muy lindo de los chicos. Nosotros le insistíamos en que más allá de lo bien escrito que estén los papeles, el cara a cara es irreemplazable.
Seguro.
Tomar mate con la gente, saber qué sienten, qué han sentido, sus experiencias, qué le ha movilizado el corazón y los intestinos en todo esto, que realmente son construcciones con muchas dificultades, pero con mucha utopía también, ¿no?
Sí, sobre todo en esta época, ¿eh?
Sí. ¿No? Y se nos viene la feria también.
Y se viene la feria. Sí, sí, el 8 y 9 de julio, una nueva feria del productor al consumidor en la Facultad de Agronomía, y de la Facultad de Agronomía, esta feria. Y bueno, también, como siempre, va a haber montones de actividades culturales y que nos acercan a la realidad también, ¿no? Charlas, no sé si sabes algo.
Sí,
¿qué se va a hablar? ¿Alguna charla?
Sí, vamos a hablar de producción agroecológica que está pasando actualmente. Vamos a hacer algunos talleres vinculados a propagación de plantas sin semilla, ¿no? A través de estacas, de hojitas, etcétera. Vamos a tener una parte de información muy importante con respecto a algunas empresas recuperadas que tienen que ver algunas vecinas de la facultad. Va a haber mucha música como de costumbre y siempre verdura sana de primera calidad.
Bueno, buenísimo, che, más que completa la feria. Y por último, Carlos, entonces vamos anunciando el curso que se viene de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA.
Sí.
El de soberanía alimentaria.
Soberanía alimentaria y desarrollo. El 16 de agosto largamos y por primera vez, por lo menos es en nuestra experiencia inicial, lo vamos a hacer en forma presencial, dirigido al público de la facultad vecino, y lo vamos a hacer también con la modalidad a distancia, utilizando la plataforma del Centro de Educación a Distancia de la Facultad de Agronomía. O sea que con esto intentamos ampliar el debate de la soberanía alimentaria a todo el territorio nacional, dando la posibilidad de discutir mediante foros virtuales a técnicos, representantes de programas públicos, de organizaciones sociales, de movimientos, actores de la economía social, porque a nosotros nos parece que es bueno que sepamos las experiencias que se están construyendo en todos los lugares del territorio, y esta es parte de la red que creemos que cursos como estos ayudan a fortalecer. Claro.
Y qué bueno que es este. Va a ser así a distancia, o sea que online se van a armar ahí unos buenas
se van a armar unos buenos grupos y tenemos la expectativa, porque este curso lo empezamos a pensar a partir de las demandas que tuvimos el año pasado, y creo que armamos un hermoso equipo. El hermoso equipo docente va a estar acompañado por tutores que van a ser estudiantes de distintas carreras de la facultad, van a acompañar el proceso, que es un proceso de construir y aprender junto con los otros, que creo nos enriquece profundamente a todos.
Buenísimo, Carlos. Che, bueno, yo me super anoto en todo. Che, tenemos que ir a un corte y vamos a una pausa, como decíamos la vez pasada, y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
La economía social y solidaria es más democracia.
En Argentina existen cerca de 30.000 cooperativas, con 10 millones de asociados. Uno de cada dos argentinos consume bienes o servicios del sector.
Las organizaciones cooperativas fomentan la democracia y la participación, porque cada asociado equivale a un voto. Así todos los cooperativistas forman parte de la toma de decisiones.
Ponele un 10 al trabajo cooperativo.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Seguimos en Alimento y Vida, y decíamos que en la editorial que a nosotros nos preocupa la alimentación de los argentinos, y por eso nos preocupa muy particularmente la alimentación de nuestros pibes y que están pasando en los comedores escolares. Estamos en contacto con Elisa Semino, secretaria de comunicaciones de SUTEBA. Elisa, buenas tardes, nos estás escuchando.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Nosotros estamos muy bien. Deseamos lo mismo para ustedes, todos los compañeros y todos los trabajadores de SUTEBA. Y realmente estamos, no diría que sorprendidos, porque a esta altura vamos de sorpresa en sorpresa, pero leyendo el comunicado que hicieron las autoridades de la provincia de Buenos Aires a las escuelas en relación a los comedores escolares como consecuencia del paro docente del 14 de junio, la verdad que no sabemos qué pensar. ¿Por qué no nos contás y le contás a nuestros oyentes qué es lo que comunican las autoridades de la provincia de Buenos Aires a todas las autoridades, ¿no? De las escuelas, en relación a los comedores escolares y en relación a los conflictos docentes, y cómo quieren sancionar a los docentes? a las familias y a los alumnos para generar un clima que evidentemente no es el que nosotros queremos y que mejor ayuda a construir la educación pública.
Sí, en realidad lo que está sucediendo es un intento de desarticulación de las organizaciones para implementar las políticas de ajuste que están intentando implementar cada vez más desembozadamente. Necesitan sindicatos débiles o gente que no esté sindicalizada directamente. Entonces han avanzado, yo creo que es más que no darnos la paritaria nacional docente o no acordar una suma X de salario a esta altura del año, que los docentes no percibimos un aumento real en nuestros salarios desde agosto del 2016, es inédito esto en democracia, ¿no? Va más allá de una cuestión salarial o de una cuestión del día de paro. Te lo descuento, o el día de paro no le doy de comer a los alumnos, porque realmente ellos son los que intentan poner a los alumnos como rehenes, ¿no? Así que todo lo que han hecho hasta ahora, que es mucho, es para debilitar a los trabajadores de educación, a sus representaciones sindicales y poder avanzar sobre los derechos. Yo lo que veo con mucha preocupación es ese doble discurso que está haciendo el gobierno de Vidal y también el gobierno de Macri, donde por un lado son esa cara sonriente, esa paz angelical, ese compromiso, entre comillas, con la gente de a pie, y por otro lado, en el interior de las escuelas de la provincia de Buenos Aires no hay reparación de escuelas. Muchas escuelas se han suspendido las clases por las bajas temperaturas estos días que han pasado, porque las estufas no funcionan, porque los vidrios están rotos y porque los chicos se enferman. La cuota que se da por alumno para que almuercen es de 16 pesos. La verdad que yo quisiera preguntarle a la señora Vidal qué pasaría si durante una semana, cinco días hábiles, yo le doy a ella 16 pesos por cada uno de sus hijos para que les dé el almuerzo todos los días, ¿no?
Claro.
Igual no lo debe saber porque sus hijos van a escuela privada. Pero la verdad que es un intento de sometimiento y de obligación de los trabajadores que en democracia nunca lo habíamos vivido antes. Es un destrato impresionante. Ustedes recordarán cuando hablaron de poner voluntarios a dar clases para quebrar el paro.
Sí.
Cuando, bueno, amenazaron con quitar la personería gremial a los sindicatos docentes, cuando también amenazaron con multas, cuando avanzaron sobre la persona de nuestro dirigente, que es Roberto Baradel, difamándolo con cuestiones totalmente mentirosas que pudimos ir desandando una por una. Es todo el mismo plan, es todo parte de ese mismo plan que Esteban Bullrich, dijo en la Academia de Educación en el año 2014, está el video en YouTube, búsquenlo porque es muy gracioso escucharlo decir: nuestra estrategia con los sindicatos es avanzar sobre 12 cosas, y como ellos focalizan y pelean por una, nosotros avanzamos con las otras 11. Cuando se dan cuenta, nosotros avanzamos por otro lado y así. Esa es la perversidad de quienes hoy tienen la responsabilidad de llevar adelante el sistema educativo en el país.
Bueno, estamos hablando con Elisa Semino, secretaria de Comunicación de SUTEBA, desde Alimento y Vida. Yo soy Carlos Carballo, estamos acá con Julio González compartiendo este espacio que no nos sorprende, decíamos. Y si uno, con la claridad que vos has expresado estas ideas, se dice que después de octubre va a haber una propuesta importante de modificación de la Ley de Educación Nacional.
Bueno, intentan avanzar sobre varias cuestiones, entre ellas el plan maestro, que en realidad es un plan maestro para dar por tierra y enterrar la ley paritaria, la ley de financiamiento educativo, la ley nacional de educación, todos aquellos avances que hemos logrado, no solo los docentes, sino también toda la comunidad, porque la verdad que nosotros, producto de la Carpa Blanca, pudimos avanzar sobre la ley de financiamiento educativo, fue el germen a lo que luego se dio a conocer como la Ley Nacional de Educación, con participación y apoyo de toda la comunidad. Bueno, sobre esos logros que los hemos dado en democracia, con políticas públicas que pudimos ir nosotros participando desde el lugar que nos toca, como representantes sindicales, sobre eso quieren avanzar, a partir inclusive de algo que lo voy a decir despacio, porque la verdad es que la audiencia tiene que conocer, hay un asesoramiento del Banco Mundial, o casualidad, expresado, sobre todo hay un libro que se llama Profesores Excelentes. Ese asesoramiento trata de clientes, a las familias y a los alumnos, por ejemplo. Es un asesoramiento cuyo margen de su eje, mejor dicho, es las prácticas de mercado y no el respeto de los alumnos y los docentes como sujeto de derecho. Y a partir de eso han pergeñado este plan maestro, que yo digo que es un plan maestro para avanzar sobre derechos y para destruir la escuela pública, que es un gran negocio la educación para muchos. Y bueno, ahí nosotros estamos intentando poner un freno desde la CETERA, estamos difundiendo, estamos alertando, porque el discurso es un discurso encantador, ¿no? Encantador de serpientes, ¿no? Un discurso con palabras muy bonitas, pero en realidad quieren avanzar sobre la escuela pública, también sobre todo lo que es el marco legal que hoy hemos logrado. Habla justamente, por ejemplo, de intervención de agentes externos a las escuelas que pueden despedir y pueden contratar gente, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que ya habíamos vivido, que yo tengo 59 años, yo lo viví con la ley Liach en la década del 90, con el intento de avanzar con el proyecto socio, y nosotros en la Argentina lo pudimos frenar, pero en Chile, por ejemplo, no pudieron y así están, ¿no?
Claro. Elisa, Julio González te habla.
¿Qué tal?
Muy bien. No, ¿sabés qué? Referido a lo que decías vos, que son con una sonrisa, ¿no?, te dibujan una realidad que no es tal. Y hoy busqué el audio en YouTube de Vidal desmintiendo categóricamente todo esto. No sé si vos lo viste, que no sé en qué programa estaría.
¿Qué es lo que quiso mentir?
Y que es mentira que le van a descontar. No, claro, esto que estuvimos hablando al principio, que es mentira que ellos no van a descontar ese dinero, viste, por el tema del día del paro.
Claro, el tema, hay dos cuestiones ahí. Ellos, sí. Como pasó con el quita de pensiones a discapacitados. Claro. Ellos avanzan tres pasos, retroceden uno o dos. Donde ven flojo, pisan, ven flojo y avanzan.
Claro.
Si cuando hay resistencia, se mantienen en el molde, digamos. Y son capaces de borrar con el codo los
que la marca. Claro.
Entonces, ahí... lo que pasa es que ellos, no es que lo descuentan, es que ellos no lo depositan. Los proveedores nos están diciendo que hace tiempo que no depositan, cuando hay paro, no depositan el dinero. El claro. proveedor, por ejemplo, si yo anuncio un paro lunes para el miércoles, que es lo que pasó,
sí.
el proveedor ya tiene hecha la compra y ya entregó, capaz que el mismo lunes se entregó todo lo que es la verdura, qué sé yo, y ese mismo día, el miércoles, lo último que entrega es la carne y el pan. Y
claro, los productos frescos.
Y hay carne, es el problema. Porque no hay carne casi.
Claro, sí, ya vi cuál.
Pero es así, el tema de, por ejemplo, los descuentos de días de paro, fueron feroces, no se vivió
nunca,
porque aparte acumularon el descuento, acumularon los días a descontar y descontaron en este último mes que pasó y el anterior. Y no respetaron la normativa que dice que no te pueden descontar más del 20% de tu salario. Los descuentos tienen que estar en cuotas porque se supone que el salario tiene carácter alimentario.
Claro.
Es decir, es una bestialidad lo que están haciendo.
Sí, sí,
no,
sí,
no es una pavada.
No, son errores.
No es porque sean malos, es porque realmente... Es el poder real que está, es el poder real al servicio de intereses que en educación es una masa de dinero que se mueve a nivel internacional. Importante, nunca vamos a dejar de tener un sistema educativo. Entonces es una porción de mercado de la cual se quieren apropiar. muchos otros, digamos.
Estamos conversando con Elisa Semino, secretaria de comunicaciones de SUTEBA. Elisa, estamos un poco cortitos con el tiempo, sí, sí. Te agradecemos desde ya a vos y a los compañeros de SUTEBA, y si vos quisieras sumar alguna idea, alguna reflexión, por favor no dejes de hacerlo en el tiempo que nos queda.
No, simplemente anunciar que nosotros hoy largamos un comunicado de prensa diciendo que la semana que viene es una semana de toma de decisión por parte de los docentes, por medio de asambleas, reuniones de delegados, congresos. Los 6 gremios de la provincia de Buenos Aires van a decidir las medidas de fuerza a llevar adelante, y van a hacer paros y movilización, supuestamente en fechas próximas, ¿no? Bueno. Eso es un anuncio nada más. Y bueno, y decir que los docentes somos muy cabezaduras, somos muy obstinados y vamos a seguir defendiendo los derechos.
Muy bien, Elisa. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y bueno, gracias por charlar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias. Bueno, entonces Elisa Semino estuvo en Alimento y Vida, secretaria de comunicaciones de SUTEBA. Vamos a ir a, creo que ya es el último corte de Alimento y Vida y enseguida volvemos con mucho más. Bien, tenemos un llamado de un oyente, así que vamos a ver quién está llamando. ¿Hola?
¡Hola, me escuchan!
Hola, sí, lo escuchamos.
Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que nada, mi nombre es Juan Carlos.
Juan, usted se llama, usted es Juan Carlos, discúlpeme.
Juan Carlos, sí. Mi nombre es Juan Carlos.
Sí.
¿Y usted? ¿Con quién tengo el gusto de hablar ahí?
Acá está hablando con el programa de radio Alimento y Vida.
Yo te estoy escuchando, estoy al tanto.
Ah, está al tanto. Bueno.
No recuerdo cómo era su nombre.
Mi nombre es Julio González y me acompaña
Julio,
Carlos.
Querido, Julio.
Carlos Carvalho.
Carlos. Sí. Los saludo a ellos los dos y antes que nada les agradezco este espacio que,
no, por
que
favor.
Me dan para poder hablar
y Juan de Carlos,
esta problemática.
Sí, eso yo quería decir. ¿Por qué está llamando? Usted tiene un problema, hay una problemática, me dice. ¿A qué se dedica
sí,
usted?
Sí, bueno, como le decía, mi nombre es Juan Carlos, yo sí. Soy abeja obrero.
¿Cómo, perdón? ¿Qué es qué?
Yo soy abeja obrero.
¿Abeja? ¿Una abeja es usted?
Sí, sí, yo soy abeja obrero y yo ajá. Quería aprovechar el programa para convocar a todas las abejas que escuchan sí. Para que concurran en la Asamblea General que estamos convocando por la cooperativa, en la cooperativa de trabajo mielífera.
Sí.
Estamos en Asamblea Permanente por la situación en la que nos encontramos los compañeros abejas,
claro.
Abejas obreros, abejas zángano,
sí.
Reina y todo lo que se larva. Estamos en la, digamos que está la culmina, está en emergencia.
Sí.
Y estamos todos en asamblea, convocados en asamblea permanente.
¿Sabe
que, Julio?
Sí.
Un abrazo ahí a Carlos y a los chicos que están en la mesa.
A Joaquín y a Juan también. Bueno,
ay,
muy bien.
Que estén vivo el saludo.
Acá le hacen recíproco su saludo. Juan Carlos, estamos medio asombrados. Nunca habíamos, la verdad que hablar con una abeja y obrero encima es algo llamativo. No sé vos qué opinás, Carlos.
No, aparte de llamativo, a ver, ¿y cuál es el problema que los está movilizando, que los está convocando?
Qué bueno que lo preguntás, Carlos, qué bueno. Mirá, el tema es que básicamente están transformando el suelo, la tierra, nuestro hábitat, de lo que es una cosa, un vergel de vida, lo están transformando en algo que es corcho, ¿viste? La tierra lo están transformando en corcho, en telgopor.
Claro.
Con todo lo que le tima, tenemos agrotóxico, monocultivo, cambio climático, el deterioro de nuestro hábitat, todo eso junto. Y ya cada cosa por separado, no sé si pomada la pelota, juntas todo y bueno, es como un explanador, porque directamente, si no directamente, nosotros nos vamos a otro planeta, nos meten en un cohete.
No, por favor.
Están matando de poco, así
claro,
no.
No, Juan Carlos, usted sabe que ustedes, para nosotros los humanos, son indispensables por el tema de la polinización cruzada y todo eso que
no, por
que,
supuesto, hacemos un trabajo, justamente, nosotros hacemos trabajo de obrero, junto
claro.
Con las hormigas, porque todos dicen trabajo de hormiga, pero nadie dice trabajo de abeja.
Es verdad, está instalado que
una
la hormiga...
hace un trabajo que te digo.
A ver, por ejemplo... Nosotros. Y hablando de eso, ¿usted cuántas flores visita por día cuando en su trabajo cotidiano?
Mira, gracias por preguntar, Julio.
Sí,
gracias
no.
Por preguntar.
No, al contrario.
Nosotros por día,
sí.
Promedio, estas son cifras que se manejan, ¿viste? Porque,
sí.
Como es, los organismos oficiales...
Claro,
no,
sí.
¿Qué sé yo?
Estudian.
¿Qué dicen?
Sí.
¿Cuáles son las cifras que saca el INDEC?
Claro.
No saca esa cifra.
No, es
nosotros
mentira.
Estamos manejando...
Sí.
Por día,
por
1.500 visitas, flor por flor, te estoy diciendo, ¿eh?
Sí, 1.000 a 1.500 flores por día visita Juan Carlos.
Por día, por abeja obrero, te estoy hablando.
Sí, me está hablando, sí, por abeja obrero. O sea,
esto,
sí.
Si lo pones, si lo querés poner en distancia,
sí.
Una abeja está recorriendo entre 40 y 100 kilómetros por día, por abeja.
¿Usted recorre esa cantidad de kilómetros por día?
Y así tenemos esta salud.
Claro.
Se nunca.
Claro, no se enferma
comemos
nunca.
Comemos bien y tenemos actividad física. Prácticamente somos, sí que, pero si no tiran veneno. Si
claro.
No vienen a tirar el veneno, no vienen a destruir todo. El agrotóxico
sí.
No mata todas las flores y les mata todo.
Claro,
solo te queda el maíz, después te mata todo.
Claro.
O las hojas, según qué caso sea.
Que son transgénicos, para colmo, ¿no?
Que son transgénicos. Vos sabés que no le sentimos el olor porque como le ponen un poco de pescado, un poco de otra cosa, ya ni son plantas eso, son medio como, son
claro.
Como, serían como unos zombies, pero del reino vegetal, todo bien, con respeto esto, con respeto.
No, seguro. Y Juan Carlos, ¿y cuál sería para usted la solución a este problema? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer?
Primero tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo.
Ajá, cambiar el modelo. Claro.
Y hay que ir a otro modelo, ustedes, desde el programa, nosotros... Siempre que ponemos, lo que pasa es que está difícil la sintonía, ¿viste?
Sí.
Siempre que ponemos ahí en la colmena, tenemos un alambre que pusimos.
Y escucha
el programa. Nos armamos una radio y a veces, según si el viento sopla para el lado de la colmena, Si no, bueno.
Bueno.
Emocionado, ¿viste? No tenemos internet. En la colmena todavía no tenemos internet.
Bueno, pero son una sociedad muy organizada, yo por lo que pude leer ustedes. Y sabe que es sí, el día sí. del apicultor, pasó estos días. O sea, que el apicultor, que es casi un hermano de ustedes.
Y acá saludamos a todos los compatriotas y colegas apicultores. Sí. Es todo socio nuestro, porque el apicultor está todo bien con el apicultor.
Claro, claro. Bueno.
El apicultor nos alimenta, nosotros lo que sobra se lo lleva. Claro. Mientras no nos destruyan el ecosistema, nosotros lo que sobra... Nosotros lo compartimos, ¿viste?
Claro, sí, seguro. Bueno, o sea que entonces ya para ir terminando, usted dice que la solución a todo esto es prohibir que se siga tirando en el medio ambiente los agrotóxicos. O sea que sería volver
y aparte,
a...
Sí. Y aparte los residuos industriales, hay que respetar la naturaleza y la vida, Julio.
Claro.
Eso... ¿Cómo se... El programa de ustedes se llama Alimento y Vida. Eso es la misma cosa. Claro. El alimento da vida. Y la vida provee el alimento saludable para que se cierre ese círculo virtuoso.
Qué, sí, es verdad. Qué sabia, qué sabio, perdón, porque al decir, pero no, usted es Juan
no,
Carlos.
Yo no sé nada. Yo soy un simple obrero. Estamos sindicalizados, nos respetamos, hacemos la paritaria con la
todo
reina.
Bien. Claro, acá no sé
qué. Estamos en una armonía que vienen a romper tirando estos venenos.
Claro, claro. Pero hay que volver a la.
Están envenenando todo.
Acá Juan Carlos te quería decir algo y ya nos tenemos que ir, Juan Carlos.
Carlos te quería decir.
No, que esto nos interesa mucho. Queremos después, si es posible para ustedes, si tienen señal, comunicarse el viernes que viene, el próximo programa, y nos cuentan qué fueron decidiendo en esa asamblea y si piensan que hay alguna forma de ayudar.
Por supuesto, mirá, nosotros ahora estamos en una asamblea permanente. Seguramente el lunes o el martes nos reuniremos ahí todos los compañeros y vamos a sacar un comunicado, pero seguimos con las distintas colmenas en todo el territorio del país,
en
emergencia, claro, bien. Mielífera y sanitario para la abeja obrera nacional.
Bueno, perfecto. Y que las abejas obreras nacionales de todo el país tengan trabajo digno y puedan seguir produciendo la miel que todos necesitamos.
Por supuesto, con mucho gusto. Si no estoy yo, cualquier otro compañero se comunica con ustedes. Ya es un compromiso asumido para el viernes que viene salir de nuevo en el programa y contarles cómo fue esto. Estamos un poco preocupados, pero al mismo tiempo sentimos el apoyo de la gente y ustedes desde el programa nos lo hacen saber.
Qué bien. Bueno, Juan Carlos, la verdad que un gustazo haberlo conocido, haber charlado con nosotros, haberlo tenido acá en
el
programa.
El gusto es nuestro y ya le vamos a acercar. Tengan cuidado porque si ven alguna abeja que anda dando vuelta por ahí, puede ser un compañero que le lleve un mensaje. No la maten, cuídela.
No, al contrario. Bueno, gracias, Juan Carlos. Le mandamos un abrazo grande y suerte en la asamblea de hoy, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, muy bien.
Un abrazo.
Acá era entonces Juan Carlos, abeja obrero, que necesitaba, bueno, dar a conocer un poco la problemática que están sufriendo estos insectos polinizadores, que son más que necesarios para que haya
más
fruta,
que
¿no? Que haya fruta, que haya, bueno, no sé, estaba leyendo algunas cosas ahí que me llamó la atención, lo importante que son las abejas para el alimento. Bueno, Carlos, ¿qué día hoy, ¿Qué día?
¿Qué día? Pero bueno. Esto de los obreros organizados de las colmenas y las reivindicaciones que estaba planteando nos moviliza bastante. Bueno,
y nos lleva a la idea de cuán necesaria es la agroecología, Carlos.
Sí, y que se está poniendo de moda es un peligro con las cosas que se
están
poniendo.
Comenta un poquito eso que
nos está quedando poquito tiempo. Nada, pero de esto vamos a ir hablando. Hubo palabras que a lo largo de los últimos años se fueron poniendo de moda, empezamos a hablar de desarrollo y cada uno decía lo que quería o lo que le parecía. Después seguimos hablando de sustentabilidad, después empezamos a hablar de bien común y cada uno pone adentro lo que se le da la gana. Y ahora, como sabemos que hay un problema tremendo de deterioro del ambiente, los métodos de producción en lugar de alimentarnos están destruyendo la vida, la calidad del alimento no es adecuada, hay mucha gente que se empezó a preocupar por cómo estamos produciendo. Y entonces hay que revisar el modelo productivo. El modelo de la revolución verde, que es el que nos trataron de imponer, no es suficiente, pero bueno, ¿esto qué implica? Que haya 8, 20 o 1000 productores agropecuarios que produzcan bien a gran escala. Bueno, esa es la propuesta. Nosotros creemos que esa es una visión de la ecología en el agro que no se corresponde con los debates que hay a nivel internacional y toda una concepción de la agroecología, en que la agroecología tiene mucho que ver con el manejo del ambiente, con el manejo de la economía, con la organización social, con la alimentación sana. No es solo lo técnico productivo, sino tiene que ver con la economía, con la vida, con la alimentación, y tiene mucho que ver, por lo tanto, con la soberanía alimentaria.
Claro, o sea que abarca varias dimensiones, no
varias
solo lo productivo, sí, ¿no? Sí, y vos lo dijiste, la organización social.
Y además, creo que una cosa importantísima, la agroecología genera trabajo. Trabajo digno y alimento sano. Y cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de unos de los problemas más graves de la humanidad. Y vamos a compartir algo que seguramente algunos vieron en el portal de Yahoo en el día de hoy. Un ex gerente general de McDonald's a nivel internacional expresó su preocupación cómo habían ido incrementándose los salarios de los trabajadores que de la industria de la alimentación rápida.
¿Cómo se fueron incrementando los salarios?
Sí, sí, sí. Y en función de eso, mira, como que era mucho más barato pensar en la incorporación de robots. Y hay una empresa en Estados Unidos que está poniendo, demostrando ya en la práctica con una planta piloto que se puede producir 400 hamburguesas, poner a disposición del consumidor 400 hamburguesas en su respectivo sándwich, con pepinito, sin pepinito, con mayonesa, sin mayonesa, etcétera, con un costo de aproximadamente entre 25 y 35 mil dólares. Así que puedes tener una fábrica de hamburguesas
sin
prácticamente
gente,
sin personal.
Sin gente adentro, mira vos.
Vamos bien, ¿eh?
Sí, estaba bárbaro, sí, sí, sí. A eso sumale lo que este modelo que está llevando adelante este gobierno, y hablábamos de PepsiCo, hablando de ¿no? Sí. Y ya no tenemos que ir, pero que también quedaron como 500, 600 personas,
familias acá en la calle. En el Gran Buenos Aires, en Vicente López, PepsiCo cerró su fábrica, 500 trabajadores, y también está la noticia del cierre de la embotelladora en la provincia de Chubut, con 60 trabajadores despedidos en la calle.
Bueno, o sea que eso viene a sumar a lo que estamos hablando, ¿no? Lo poco que vale el ser humano y la el trabajo hoy en día. Bueno, nos tenemos que ir. Cerramos acá Alimento y Vida. Nos veremos el viernes que viene a 6 de la tarde nuevamente acá en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces.
Gracias, Joaquín. Gracias a Juan. Gracias a ustedes por compartir este espacio.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.